Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, bien.
Sí, la verdad que quedó bastante desprolijo, vino siendo marzo.
Sí.
Por mis ausencias y un poco abril también, así que, pero bueno, ya nos vamos a acomodar.
Sí, acá estamos, acá estamos. Sabemos que esto es medio como itinerante, ¿no? No es todos los viernes, sino bueno, por lo general los viernes, a veces otro día de semana, ¿no? Cuando le buscamos un huequito.
Sí, 2025 lo logramos,
sí.
Y 2026 un poco también, sí. el verano sobre todo, pero marzo fue, a términos personales, muy
movido.
Tuve situaciones, sí, que no podía estar acá,
sí.
Y después cuando volví a la vida, entre comillas, normal, era tanto ese parate de 15 días, había sido tan desestructurante que, sí, bueno, me costó volver a todas las funciones, ¿no?
Claro.
Laborales, familiares, personales, y bueno.
Bueno, pero acá estamos.
Así vengo.
Acá estamos. ¿De qué vamos a hablar en esta columna?
Bueno, están siendo, vos sabés, Pablo, que yo este año volví a las aulas también.
Sí.
Después de 2 años de estar, digamos, ausente de esa actividad. Y bueno, este año necesitaba volver a las aulas porque son espacios, soy muy egoísta en lo que voy a decir, pero me lo aguanto, son espacios que a mí me disfruto mucho. Yo el contacto con los jóvenes lo disfruto mucho, me gusta mucho los idas y vueltas que se generan en las clases. Y bueno,
mirá,
he vuelto.
Porque te conozco, sé que es todo lo contrario, Sandra. Todo lo contrario. No hay nada de egoísta ahí. Al contrario, me parece que todo lo contrario al egoísmo es hacer o trabajar de lo que a uno le gusta. Porque si no, ir a ocupar una silla ahí y dar clase e irte solamente por un tema económico, eso es egoísmo, me parece. Por eso, todo lo contrario.
Sí.
Pero bueno, si alguien quiere comentar, vos dijiste me la aguanto, si alguien quiere comentar lo contrario, que lo haga, qué sé yo.
Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Y bueno, y en ese volver a las aulas, también una escuela que, digamos, no es la misma escuela que yo dejé en 2023, uh-huh, a la que me encuentro con el 2026. Independientemente del año o del curso, obviamente que todos los cursos son diferentes porque las personas son diferentes, quienes hacemos la docencia, eso lo tenemos bien claro, pero lo contextual, como siempre, como en todos los aspectos de las vidas nuestras, influyen.
Sí, claro.
Entonces, bueno, la escuela no ha quedado fuera de eso, ¿no? De este contexto. Y cuando hablo contexto, Pablo, también pienso no solamente a nivel país, sino también a nivel internacional. Estas últimas semanas los medios, las redes estuvieron así todas muy preocupadas, sí, le voy a dar el beneficio de la duda,
sí,
muy preocupadas con el tema de las violencias, ¿no? En las escuelas, chicos con armas, bueno, el asesinato en la provincia de Santa Fe de un estudiante de primer año, estas discusiones que se generan en la sociedad, obviamente, producto de un acontecimiento de esta naturaleza, pero también en los contextos un poco más lejanos. Yo no sé si vos te enteraste, creo que sí, porque sos una persona que le gusta informarse, que hace unas semanas en Irán bombardearon una escuela con 120 niñas,
sí,
124 niñas.
Mira, pensé que había sido
hace de niñas.
Pensé que había sido hace mucho más tiempo, se ve que la información transcurre tan rápido que
perdés el hilo,
sí,
perdés,
sí,
el
no,
hilo.
No, bueno, no, capaz no el hilo, pero sí el tiempo, ¿no? Porque para mí eso fue hace, uh-huh, 2 meses, fue hace, uh-huh, viste, como decirte, un montón, no, fue ahora.
Bueno, y fue mientras acá pasaban estas cosas, allá, uh-huh, pasaban estas otras,
sí,
¿no? ¿Y dónde vos viste que el mundo, incluido Argentina, saliera a pararse de manos por semejante horror?
No.
Entonces, estamos naturalizando situaciones como estas que estamos narrando, que son imposibles de tolerar. O sea, que si una sociedad se considera una sociedad pacífica, una sociedad que busca resolver sus conflictos a través de la palabra, bueno, está dejando ser, ¿no? Está dejando ser este tipo de eventos, que nada, que no importa si uno conoce, porque esto yo se lo remarco sobre todo a los chicos chiquitos, a los jóvenes, ¿no? ¿Qué importa si era tu pariente, tu amigo? Es una persona, claro. Y que esa persona no merece el respeto, no merece la vida, o sea, tu vida vale más que la de alguien que nació en África.
Mirá.
¿O tu vida vale menos que la que nació en Estados Unidos?
Hay un nivel de insensibilidad, ¿no? Y de insensibilización muy, muy grande, tan grande que cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? En Argentina sobre todo, la discusión es si Kicillof sí, si Kicillof no, cuando pasa dentro de la provincia de Buenos Aires, cuando pasa en Santa Fe parece que bueno, es algo, es un tema de época, ¿no? Que un chico lleve un arma y mate a uno o más compañeros, es como, bueno, qué sé yo, la violencia que se vive en todos lados. Cuando se dan esas discusiones sin sentido, para mí, y se desvirtúa la realidad real de por qué pasan las cosas que pasan, ¿no? Porque parece como que si está dentro de los límites de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, Mayra Mendoza, ¿viste? Empiezan. Ahora, si pasa afuera, no, bueno, la nación no tiene territorio, la provincia hace lo que puede. Se dan ese tipo de discusiones que para mí que no tiene que ver con un tema de fronteras políticas dentro de Argentina. Está como atrofiado el sentido común, algo de lo que habló Cristina hace unos cuantos años atrás, ¿no?
Hace unos cuantos años, y que algunos y algunas la escuchábamos y la seguimos escuchando,
sí,
¿no? Porque todo eso hoy te resuena de otra manera,
sí,
¿no? Cuando siempre se dice que Cristina Fernández, además de ser política y todo lo que ya conocemos, es una estadista,
sí,
es porque pasa estas cosas, tiene esa posibilidad de analizar y ver
10 años antes
escenarios que exactamente,
sí.
Y eso lo tienen algunos líderes,
sí.
Ella es una,
sí,
ella es una. Chávez, Hugo Chávez fue otro,
sí,
por decirte, no, Lula. En fin, podemos seguir hablando.
Del otro lado de la grieta te diría Angela Merkel, ¿no?
Bueno, es que mira, yo no te iba a decir ella, te iba a decir otro, pero sí, claro, sí, claro, sí, claro. Y bueno, y esto se venía observando. Y con lo que vos decís respecto de estas personas que nombraste de la provincia de Buenos Aires, y son análisis pequeños, lamentablemente.
Sí.
Todo bien con las dos personas que nombraste, pero digo, bueno, estemos a la altura de lo que estamos viviendo. Dejemos la discúlpame la palabra, pero dejemos la boludez.
Sí, sí,
¿no?
Totalmente.
Y en relación a eso, es un poco también lo que quería hablar hoy, ¿no? Porque enseguida se sale rápidamente, así desordenadamente, porque no se llega a pensar. Parches, ¿no? Situaciones, bueno, 0800, no sé, arma, por decirte algo. Y después esas mismas cosas que inician con una buena intención son banalizadas porque son imposibles de llevar adelante. Y concretamente hablo de una especie de protocolo que llegó a las escuelas de provincia de Buenos Aires, donde dice, bueno, si usted lo recibe, bueno, todo, hay como una cadenita que vos tenés que hacer de procedimiento si algún pibe va armado a la escuela, por ejemplo.
Sí, sí, ahora
cuando
me enteré que...
Cuando terminaste el procedimiento, está toda la escuela muerta.
Bueno,
ya te lo digo.
Un dato que me enteré ayer, yo la verdad que estaba totalmente ajeno a eso, porque, bueno, la verdad que en mi familia no hay chicos que vayan a la escuela. no esto de las mochilas transparentes que hay que llevar a ahora, bueno, que tienen que llevar los chicos a la escuela para demostrar que no llevan un arma adentro. Me parece que llegamos a un extremo muy muy duro que ¿sí? yo pensé que no iba a vivir.
Yo que bueno, es que mira, conversando, porque obviamente en mi caso particular, y tengo la habilitación para hacerlo también, paré el contenido se detuvo, el contenido propio del curso se detuvo, y le dimos un rato a esta conversación, porque a mí me interesa saber cómo ve una situación problemática un joven con el que comparte un montón de horas del día con su edad, con sus saberes de 12 años, de 13 años. A mí me interesa escucharlo. Entonces también ahí, ¿no?, esa tensión que genera el mundo adulto, que obviamente que tenemos más experiencia, obviamente que los tenemos que acompañar, pero ellos tienen que elaborar su pensamiento propio.
Sí.
Y sí, a veces claro, en el apuro o en el yo no voy a pensar mal de la gente, no le damos esos lugares, entonces nos quedamos en los discursos del deber ser, que no va por ahí. Tampoco va, lo hablaba con una compañera y amiga, nosotros en San Clemente puntualmente tuvimos un hecho.
Ajá.
De preocupación, que se hizo denuncias, que se activaron protocolos y demás. Y una de las docentes afectadas en ese incidente es una amiga, que sé cómo piensa, que sé cómo ve la educación, etcétera, y me decía: San, esto no puede quedar así. Le digo: no, esto tiene que tener una sanción. Ese pibe se equivocó, o esos pibes se equivocaron, y nosotros, ese mensaje al resto de la escuela le tiene que llegar. No podemos fingir que acá no pasó nada y tirar el problema bajo la alfombra.
Claro.
No. Hay que hacerlo
fue un conflicto de manera
profesional.
¿Fue una persona, un alumno que fue con un arma puntualmente o cómo fue? Sin dar nombres, ¿no? Obviamente.
Pusieron una especie de armaron una bomba casera.
Okay.
En el aula.
Okay.
Y explotó.
La pelota. Bueno.
bueno. O sea, no colapsaron la guardia del hospital, porque todo el curso, todos los que estuvieron cerca de la explosión, tuvieron que ir a la guardia, porque era una bomba química, llamémosle, juntaron una cosa con otra y explotó.
Sí.
Y esa emisión de ese gas es tóxico, te hace mal. Entonces hubo que evacuar la escuela.
Tremendo lo que estás contando, ¿sí? Sana. Tremendo.
Tremendo. Tremendo. A los que no, vos sabés que es una escuela chica, que nos conocemos con las familias, que bueno eso pasó.
Y obviamente se, por lo que decís, se identificó a él o los alumnos que lo llevaron adelante.
Eso está en proceso, todavía no tenemos resolución, porque bueno, mucho para hacer en este sentido. Por primero, solucionar el momento, salir de ese momento, ¿no? Una preceptora, dos preceptores le tuvieron que inyectar Decadrón porque se le cerró la garganta.
Claro.
Otra docente que es alérgica, después de tuvo COVID y después del COVID quedó alérgica a la lavandina. Al componente de la lavandina. Entonces también le subió la presión y casi se desmaya, estaba en silla de rueda. Bueno, eso.
¿Cómo se aborda esto? No desde lo judicial, ni mucho menos, sino desde, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que esto se evite de ahora en más, y para que esta o estas personas que lo llevaron adelante digan, che, pará, no, perdón la expresión, pero nos fuimos al carajo. ¿Cómo se revierte, bueno, esto?
Mira, yo creo que acá hay varios caminos. Esto también, vuelvo para atrás, esto ya en el 2023 ya se veía no como está ahora, como esto que pasó, pero sí hay una retirada de la palabra. Yo esto lo vengo observando hace rato y lo vengo diciendo en ámbitos chiquitos, ¿no? En reuniones. Soy la profe de prácticas del lenguaje, o sea, alguien más hincha con el tema del lenguaje, no sé si hay. Y se está retirando la palabra. Entonces, si yo para decirte que me gustaste mando una carita feliz, un emoji en el celu, sí. No está mediando la palabra, sí. Está mediando un icono, un dibujito. Entonces el lenguaje se va retirando, y se va retirando de una manera tan masiva y tan silenciosa que de repente no sabemos cómo decir algo que nos pasó o que nos pasa. Entonces nos metemos para adentro. Entonces construimos en la comunicación, esto tiene un término, en sociedades entrópicas, sociedades metidas para adentro.
Mira, te voy a contar algo que me pasó, y bueno, obviamente a la audiencia, porque, a ver, lo cuento porque me llamó la atención de mí mismo, y me puedo poner como ejemplo porque no me da vergüenza decirlo, pero sí marcar algo que capaz le está pasando a otra gente. Desde hace un tiempo yo estoy trabajando con una productora, con Susana, que bueno, es la quien me produce el programa. Y el otro día le escribo y le digo, che, Su, no sé, tal cosa. Y me contesta y me dice, Pablo, saludame. ¿Viste? Y le digo, uy, tenés razón, le digo. Y me puse a pensar, ¿y sabes por qué no la saludé, San? Porque estoy acostumbrado a hablar con la inteligencia artificial.
Claro. Claro.
Ahí fue, dije, pará, claro. Pongamos una pausa acá. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando?
Y vos sos una persona adulta, claro, que haces este ejercicio de mirarte, pero un pibito, una pibita con 12, con 13 años, que todavía no tiene, o sea, que le falta todavía un recorridazo para ir construyendo ideas propias y demás, ¿eh? Imagínate lo que hace. Sí. Imagínate el daño que hace.
Sí, sí. ¿Y cómo va modificando sin poner
las prácticas?
Sí, sí.
Lo que hacemos todos los días. Sí. ¿Qué sé yo? Yo creo que, mira, esto te lo confieso a vos también, porque sos amigo. Yo creo que a los 70, cuando ya tenga prisión domiciliaria, me voy a dar otros gustos. Porque es entrar a un lugar y que buen día y te miran y no te responden. O sea, te escucharon,
preocupante,
te vieron, te dijiste buen día y nadie te responde.
Sí.
Y yo me niego, no es una cuestión de nostalgia, es esto que hablamos antes. Es los consensos y los acuerdos mínimos que tenemos como seres sociales que somos.
Sí, claro.
Mínimos.
¿Cómo te relacionas con el otro? O sea, ¿cómo te puedes relacionar con el otro si ni siquiera lo saludas? Es como muy fuerte.
¿Qué te va a importar si le pegaron un cuetazo, se quebró, se cayó la bici? ¿Qué te va a importar?
Bueno, esa es otra.
Si ni siquiera lo registrás.
Esa es otra, la ausencia total de empatía, de algún tipo de sentimiento sobre lo que le pasa al otro, sobre todo cuando
bueno,
no lo conoces.
Bueno, eso se educa, eso se construye en la casa y en todas las instituciones donde vos te moves. A veces te tocan familias que ya lo sabemos, uno no elige la familia, pero bueno, de repente encontraste un referente en el club, de repente encontraste un referente adulto en la escuela, entonces vos vas construyéndote más o menos como una persona de bien, un ciudadano o ciudadana de bien. Hoy la única referencia, con todas las grietas y todos los quiebres, y que queda es la escuela.
Sí. Claro, con todas las falencias que conocemos.
Con todas las falencias. Sí. Con todas las falencias que conocemos, donde hay un horario para una cosa, donde hay un horario para otra cosa. Mirá vos la pavada que te digo, ¿eh? El horario te ordena, porque vos decís, bueno, sí, no, ahora es hora de descansar, ahora es hora de jugar, de hacer la tarea, bla, 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 bla. En un mundo donde paralelamente te están recontraprecarizando lo laboral, te hacen laburar 500.000 horas por dos mangos, o sea, todo va de la mano. Sí. Donde un primer mandatario de un país te dice que los va a matar a todos, sí, que, o sea, usa una cadena nacional para eso. Entonces digo, es un plan horrible desde nuestro punto de vista, pero no deja de ser un plan.
Sí, muy pensado.
Y las consecuencias las estamos viendo en la franja etaria más vulnerable. Sí. Y en la mejor que tenemos.
Sí.
El otro día tiré esa pregunta en el aula. ¿Qué es lo mejor que tiene un país? Y uno dijo el clima, otro dijo... me encanta que digan eso, ¿eh? Yo sí, no cancelo nada.
Sí, sí.
Le digo, ¿y si yo le digo que son ustedes? Las juventudes, bla, bla... Y entonces le di el porqué, ¿no? Uh-huh. Mudos se quedaron, mudos. Nunca se reconocieron como sujetos importantes de una sociedad.
Qué loco, qué loco. Es que tampoco nadie se los debe decir. Tampoco nadie se los debe decir, San.
Es que, bueno, insisto que falta la palabra.
Sí, sí, claro.
Insisto que falta la palabra. Y la escuela es una institución más. La escuela... sí forma gente, obviamente, pero no sos la familia, la que está 24/7. La escuela tiene otro rol, entonces va asumiendo una carga de roles que en algún momento desborda, ¿no? O sea, si yo veo que hay un joven, una joven con determinada situación donde yo puedo orientar y colaborar, fenómeno, pero no me lo puedo llevar a vivir a mi casa.
No, claro. Ahora, San, ¿qué pensás vos que falta desde la política, en el caso de la escuela, desde la política capaz provincial? ¿Qué está fallando en ese sentido? Digo, de lo que vos veas que podés decir, che, la provincia podría mandar tal cosa,
a veces,
como para mejorar esto.
Sí. A veces creo que esto, ¿no? Que cuando uno habla de sectores, en este caso... educación, que a su vez uno lo ve como un sector dentro de un todo, pero dentro de ese sector está dividido en 500.000 pedazos.
Sí.
Yo creo que hoy nos pasa eso. Antes, más allá de cualquier otra cosa, y no quiero decir que el tiempo pasado fue mejor, pero de lo pasado que sirve, tomémoslo y pensemos lo que va a venir. No lo tiremos a la basura, como si es cosa vieja. Yo creo que nos está pasando eso. Hay mucha fragmentación, hay mucho docente que no cree que hace política educativa. Ellos te dicen, no, yo no hago política. Bueno, decir yo no hago política ya es político de por sí.
Sí.
Sí. Vos y yo lo sabemos, pero bueno. Entonces, ese lugar que tampoco se tiene mucha conciencia a veces... queda como un lugar endeble y los tiempos que corren donde estamos sobrecargados de trabajo para poder tener la cabecita un poco afuera del agua también te lleva a esto, qué sé yo, todo esto que yo converso con vos, a mí me encantaría conversarlo con mis, no porque yo la sepa o la tenga atada, es un punto de vista.
Sí, sí, claro. Bueno,
es
pero,
un punto de vista.
Pero estás adentro del sistema educativo, ¿no? Eso también me parece importante porque no estás opinando de algo que pasa, no sé, a miles de kilómetros.
No.
Estás adentro.
No. Sí. Estoy con las patitas bien adentro. Sí. Con las patitas bien adentro. Eso es verdad.
Por eso te preguntaba lo de la política, porque... más allá, esto no lo digo yo, lo dicen las encuestas, Kicillof es el candidato mejor visto, la persona política mejor vista en la actualidad. Tiene más imagen uh-huh. positiva que el presidente en este momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, uh-huh. también parándonos desde esto, decir, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando negativo dentro de la provincia que no está alcanzando? Que pasa en todas las provincias, sí. Pasa en todos los sistemas educativos. Uh-huh. No estoy diciendo que Kicillof le está errando en algo puntual, simplemente el sistema educativo que lo maneja la provincia, bueno, ¿qué es lo que está fallando?
Sí, es como te digo, yo veo mucha fragmentación en todos los sectores, no solamente en la sociedad en particular, uh-huh. sino en cada sector. Cada sector está fragmentado en dos o tres pedazos. Y como que no se encuentra una síntesis, no se encuentra una síntesis para sortear esa fragmentación. ¿Me explico?
Sí.
Y es lamentable.
¿Y no pensás que tiene que ver con esta falta de comunicación?
Una puede ser esa, y hay otras que son, me parece a mí... o por falta de ¿cómo lo digo? Para que estoy buscando la palabra. Por falta de lectura del escenario futuro. Okay. Entonces, se piensa en lo inmediato. Mm. No hay como una visión más estratégica, sino cortoplacista de la cosa.
Bien.
Cuando decíamos que la pandemia iba a traer consecuencias, esta es una, sí. pero yo no tengo dudas de lo que te digo,
claro.
Pablo.
Sí, claro.
La pandemia, digamos que abonó el terreno para que estemos en esta situación. Obviamente con otro montón de cosas que sucedieron, en el caso argentino, ¿no?
Sí,
otro montón de cosas que sucedieron. Pero la pandemia dejó ese caldo de cultivo. No somos iguales, no es el mismo país antes de 2020 que después de 2020.
Es verdad.
Ahí hubo un quiebre, y en nuestro país y en todo el mundo.
Y en los individuos, y nosotros como individuos, ¿no? Obviamente.
En los individuos, sí. exactamente. Sí. Y ahí no supimos sortear eso. No supimos sortear eso. Ahora, insisto, el mundo, hay una gran parte del mundo que es obviamente natural, es así. Pero el mundo es un mundo construido por humanos.
Sí.
Entonces, así como pudimos construir esto, o romper esto, creo que tenemos la capacidad y la posibilidad de hacer otra cosa. Y en esta línea estaba pensando, mientras te decía todo esto, estaba recordando las charlas abiertas que está siendo uno de los científicos más notables que tenemos hoy por hoy, que tiene un apellido muy difícil, que viene del palo de las ciencias exactas, ni siquiera de las ciencias sociales.
Ajá.
Y el tipo está saliendo a los patios de las universidades, a las plazas, a todos lados, a poner en palabras lo que él sabe, lo que él ve, lo que él vivió, para despertar a esa persona que no vio.
Pero tírame más o menos en fonética, ¿cómo se llama, para tener una idea?
¿Cómo se llama? Roblick, es un genio el chabón, es más, no sé si no es decano de una de las universidades exactas, como que te diga, de química, de...
Ajá.
Vos ponés Instagram en el Instagram, bueno, sí. Está bien que depende de las cosas que mires, ¿no?
Bueno,
pero bueno, él sale hablándole a asamblea, como si fueran audiencias tipo griegas, ¿viste? Uh-huh. Que le hablaban así a un grupito, igual, sí. exactamente igual. Y esta conversación la tuve en San Clemente hace 2023, y le dije a un amigo que es filósofo, que siempre que viene a la costa hablamos horas, le dije, tenemos que volver a los griegos, 10, tenemos que volver a las asambleas griegas, hablar así, te sentás en una esquina y hablas tiki 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 tiki.
Lo viejo funciona.
Pero bueno. Lo viejo funciona. Bueno, ahí tenemos otro guiño.
Tal cual, tal cual. San, gracias por la columna de hoy. Hablamos el viernes que viene, ¿te parece?
Me parece, y te juro que te voy a buscar el nombre de esta persona. Dale. Que me vino hoy así en este... en esta catarata de palabras.
Dale, dale, dale. Genial. Gracias, San. Te mando un beso.
Gracias a vos.
Chau, chau.